Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Muy bien, 7:46 a.m. y ya tenemos al contacto telefónico al senador José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está Mónica? ¿Cómo le va?
Muy bien. Senador, entiendo que hoy día tiene una jornada bastante intensa porque votan el famoso proyecto para flexibilizar el seguro de cesantía, un proyecto que había sido bastante controvertido, mucha discusión hubo en la semana, los días anteriores. Han tenido 5 días para hacer este trámite, incluso mucha gente y los propios ministros del gobierno se estaban molestos porque se había demorado más de lo necesario en relación a esta crisis. ¿Cómo le parece a usted que finalmente terminó esta negociación y lo que van a votar hoy día? Entiendo que en el Senado a las 11 de la mañana.
Bueno, sí, efectivamente está convocado el Senado a las 11 de la mañana. Yo espero que se despache pronto, pero usted sabe que no necesariamente, así como el Senado mismo no es buzón, tampoco la sala de buzón de la comisión mixta, por lo tanto pueden haber ahí algunas quejas por problemas que existieron en la ley originalmente, ¿no?
Yeah.
Yo creo que el principal problema más bien terminó siendo, es la impresión mía, desde adentro no puedo asistir personalmente al Congreso por razón de las cuarentenas, ¿no? Yo tengo voy a asistir desde mi casa, estamos trabajando por vía digamos de electrónica. Uh-huh. Entonces yo no he podido seguir exactamente el debate de la comisión.
Ya.
Pero creo que el principal problema surge porque por el de dónde se sacan los fondos para financiar el tema de la cesantía, ¿no?
Uh-huh.
Hay dos, como usted sabe, hay un seguro de cesantía y tiene dos fondos, el fondo que se crea con las contribuciones de los mismos trabajadores,
sí,
y el fondo solidario.
Sí.
Fondo solidario. Ahora, el fondo solidario, supuestamente el ministro dijo el día domingo en la noche, en una entrevista en televisión, que de los 12 mil millones de dólares que se están entregando para resolver los problemas sociales, ¿no?
Sí.
2.000 millones iban a ir al Fondo Solidario.
Uh-huh. Salen
del Fondo Solidario. ¿Verdad? Entonces no se entiende por qué. Se ponen en el Fondo Solidario. No estamos hablando de la parte que el gobierno va a poner. Entonces
¿ya?
Lo que no entendemos es por qué. Se va a empezar por usar el fondo de los trabajadores, digamos, o sea, se va a adelantar el seguro de cesantía, se va a hacer crecer el seguro de cesantía, etcétera, pero con plata que los trabajadores han depositado.
Uh-huh.
Entonces la verdad es que no se entiende muy bien por qué.
Ya.
No se entiende muy bien por qué no se saca del fondo solidario estos principios originalmente. Yo creo que eso es lo que se debería hacer. Pero entiendo que si se acordaba otra cosa a esta altura, eso no lo vamos a discutir.
Ya.
Y por lo tanto no lo vamos a cuestionar y por lo tanto seguramente se va a aprobar el informe de la comisión mixta.
Bueno, lo que quedaron en acuerdo al final fue que se mejoró, por ejemplo, para los que ganan menos de 500 mil pesos, que
sí,
la tasa de reemplazo
millón,
sea del...
creo que fue, ¿no?
¿Perdón?
Sí, mejoró efectivamente, sí.
Por los primeros 3 meses, que eso usted sabe que no es así, porque es normalmente solo el primer mes se cobra un 70% del sueldo, esto va a ser durante los 3 primeros meses para los que ganen menos de 500 mil pesos. Se estaba pidiendo que hubiesen 3 meses de cotizaciones, ahora se va a pedir solo 12 meses continuas o discontinuas, pero con solo un empleador en los últimos 2 meses, o sea, se flexibiliza quienes pueden, ¿no?, cobrar el seguro de cesantía. El empleador, eso sí, va a tener la ventaja de que a lo mejor puede postergar el pago de cotizaciones mientras los trabajadores están invernando y pagarlas después, ya cuando el trabajador vuelve a trabajar. Se tiene que conversar todos estos cambios con los sindicatos, informar a la dirección del trabajo, y no se puede, y se quedó bien establecido ahí, despedir usando el coronavirus como causal de fuerza mayor. También está el tema se comprometió el gobierno a que rectifique la dirección del trabajo.
Eso es importante. La verdad es que yo creo que había sido una gran aberración lo que hizo la directora del trabajo, y es bueno que en el acuerdo salga esta decisión de que no se va a considerar como caso fortuito esto del coronavirus, ¿no? Porque usted comprenderá que había gente que en la comuna de Santiago, por ejemplo, en Temuco también, que tenía que ir a trabajar porque si no lo echaban, y si iba a trabajar violaba la cuarentena, ¿no? Con el famoso dictamen de la directora. Entonces creo que es bueno que haya ocurrido eso. Lo que usted dice son cosas que son ciertas, son importantes, son logros, pero ¿por qué tenemos que llegar tanto tratar hasta el final para los logros? O sea, ¿y por qué tanta presión siempre sobre esto de que hay que sacar las leyes en un día, etcétera, ¿no? Pero en fin, bueno, eso ya es cosa pasada, es bueno que se haya sacado, yo espero que se apruebe.
Ya, ¿usted cree que se va a aprobar aquello? También se promulgó ayer la ley del bono...
Por lo que yo he conversado, yo converso mucho con mis colegas, de todas maneras, hablamos por todos los tipos de medios electrónicos que hay, creo que se va a aprobar, sí creo que se va a aprobar hoy día.
Ya,
se va a aprobar por amplia mayoría.
Ayer se promulgó también el bono de los 50.000 pesos por carga. Sí. ¿Le pareció suficiente?
Bueno, mire, yo hice una declaración sobre eso ayer. Yo creo que el bono es una buena cosa, en el sentido de que finalmente esto es para la gente que no tiene otros. O sea, por ejemplo, los que están incluidos en la ley que se aprueba hoy no tienen el bono. No hay bono para ellos porque ellos tienen otros mecanismos. En cambio, estamos hablando aquí de la gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, hay dos categorías de esto. Uno, que es bastante numeroso, son cerca de 600.000 personas, son la gente que ya tiene, que ya está registrada para el subsidio único familiar, el SUF,
sí,
¿no? Entonces, esa gente va a recibir 50.000 pesos por carga. Los demás van a recibir solamente 50.000 pesos, ¿no?
Sí.
Que no es una gran cantidad. Entonces, lo que yo digo es, mire, el presidente mismo recordó que esto costaba 167 millones de dólares, que es el 1,4% del paquete económico. Entonces la pregunta mía es si es eso, y estamos hablando de 2,5 millones, por más de 2,5 millones de personas que son los que menos recursos tienen en la sociedad. Eso es el común denominador de toda esta gente, que son los más pobres.
Sí.
¿Por qué no hacerlo también permanente, o por lo menos que dure 3 meses, o que dure el tiempo que dure la crisis, ¿no? Entonces, si usted, como usted misma me ha dicho, que ahora el 70% va a ser para los primeros 3 meses de crisis para los trabajadores formales.
¿Ya?
¿Por qué para el mundo del trabajo informal, por qué para el mundo de la mayor pobreza no se puede hacer lo mismo? Ese es todo el pedido que yo estoy haciendo.
Ya, hay varias fórmulas que se están barajando.
Me hubiera gustado que hubiera sido más, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido un bono más grande. Pero si no se abre un bono más grande y se extendió a tanta gente, por lo menos hagámoslo mensual, pues, por lo menos, hasta que mientras dura la crisis.
Bueno, el gobierno está abierto y de hecho dice que van a lanzar un segundo plan económico de emergencia para incluir a todos aquellos que no tienen contrato indefinido, plazo, o no tienen a plazo fijo, o tienen contrato por obra faena, y se están estudiando diversos mecanismos. Entre ellos está, por ejemplo, darles un bono similar al ingreso mínimo garantizado, que son 300.000 pesos, o un bono similar al sueldo mínimo para los trabajadores independientes. ¿Está de acuerdo con aquello?
Mire, yo con lo ciertamente todo, mire, la verdad es que la gente hoy día enfrenta esta crisis en una situación de mucha precariedad. Entonces, cualquier aumento que se produzca lo vamos a examinar con mucho gusto, ciertamente. No conozco exactamente los detalles de lo que usted me está diciendo, se está hablando mucho de eso.
Sí, es solo teoría, digamos.
Pero el problema es que, mire, yo la gracia, si se puede hacer mes a mes también, por cierto, o sea, ya ese de pronto hasta alguna gente piensa que es mejor decir dictar una norma cada cierto tiempo, pero yo creo que lo que hay que darle a la gente una cierta tranquilidad. O sea, que el temor al coronavirus no coincida con la incertidumbre de no saber cómo que se va a hacer el próximo mes, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Lo principal es saber que uno va a tener que la gente que no tiene nada prácticamente, sepa que la próxima semana, que el próximo mes va a poder contar con recursos para darle de comer a su familia, al menos, pues. Si eso se trata.
Senador, usted mencionó recién que se estaban comunicando por todos los medios tecnológicos posibles, y le quería preguntar en relación a la polémica que ha habido por el voto a distancia, cuando muchas personas vieron a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe estar votando con una copa de vino. ¿Le parece a usted que ese fue un incidente que se exageró, o cómo se debería regular este voto a distancia que están ustedes, bueno, comenzando a usar?
La regularidad que tenía que tener, que debe tener, yo creo que son dos. Una que es esencial, y es que lo usen solamente los que no pueden ir.
Ya. No, o sea, todos.
Que ciertamente voy a ser leyo franco, o sea, uno vive en Santiago y de repente yo voy a su región, uh-huh. y le es más fácil votar desde su región que ir al país.
Al Congreso.
Pero esto es por coronavirus, no es por otra razón.
Ya.
O sea, el que tiene motivo para quedarse en casa, que se quede en casa, porque eso es lo que manda, lo que piden las autoridades sanitarias, además.
Ya. O sea, ¿no le parece que deba ser usado siempre para cualquier motivo?
No creo que lo pueda usar cualquier senador o senadora, porque simplemente pues tiene ganas de quedarse en su casa.
Ya.
Tiene que hacerlo, y tampoco porque tiene otra cosa que hacer.
Ya.
Sino porque tiene que estar en su casa en razón de la cuarentena que está viviendo.
¿Por qué es importante que estén presentes en cuerpo, en el lugar?
Yo creo que presente porque la decencia del Parlamento es que estén presentes. Uh-huh. Estemos presentes. Y los que no podemos estar, lo hacemos sí por este sistema que nos permite, porque permite que el Senado no funcione con ausencia por razones de coronavirus de varios de sus miembros, ¿no?
Ya.
Pero otra cosa es que la gente lo ocupe para de fondo, para hacerlo de manera más tranquila.
¿Y lo de la copa de vino?
Ese tipo de cosas. No, lo de la copa de vino es anecdótico, yo realmente lo que está mal, pero no es mi principal problema. Mi principal problema es los que puedan ir, vayan.
Ya.
Los que puedan ir, vayan. Yo, por el estado, como digo que no, que tengo restricción médica de no ir, he estado en dos sesiones, porque creo que realmente a veces hay que estar necesariamente.
Uh-huh.
De hecho, ayer yo había pensado ir originalmente, pero al final no fui porque me dijeron francamente que no podía ir para cuidar mi salud, pero al mismo tiempo le ocurrió que en la práctica no hubo sesión plenaria todo el día, hubo nada más que las comisiones mixtas, ¿no?
Exacto.
Pero hay veces en que es necesario ir. Ahora, yo lo que creo entonces que hay que restringir mucho esto, uno no se puede quedar en su casa porque simplemente se quedó en su región.
Yeah.
O se quedó o tenía otras cosas que hacer.
Uh-huh.
Tiene que ir a cumplir su deber en el Congreso, y si no puede hacerlo en razón de la situación que se vive, uh-huh. en ese caso sí, es bueno que exista la asistencia por esta vía, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, senador José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, quien nos anticipa hoy día que probablemente se va a votar de forma favorable esta flexibilización del seguro de cesantía en esta crisis del coronavirus. Que esté muy bien, buena jornada.
Y que pide mucho que se prolongue el subsidio, sobre todo para las personas que tienen pocos recursos, porque creo que es indispensable.
Y que se transforme en mensual mientras dure la crisis. Que esté muy bien.
Y hasta luego, gracias.
Buenos días.